Itziar Fernández Serrano, profesora de Psicología Social en la UNED.
Buenas noches. Hoy vamos a tratar los procesos de influencia y los medios de comunicación. Para ello contamos con la presencia del profesor de la asignatura de Psicología Social, con el doctor José Luis Martínez Rubio. Él ha investigado cómo influyen los distintos mensajes sobre la audiencia y más concretamente los mensajes que emiten los políticos. Este tema es de máxima actualidad y además también intentaremos a lo largo de los próximos minutos analizar cómo influyen los anuncios en la audiencia, sin olvidarnos de la influencia que pueden ejercer los educadores sobre los alumnos. José Luis, ¿cómo entiende la psicología social esos procesos de influencia?
Bueno, hola, buenas noches. Podríamos empezar diciendo que la influencia social se puede referir a la acción que ejerce una persona, un colectivo, una institución, con la intención de cambiar una forma de actuar, de sentir o de pensar de o una persona o un colectivo respecto a un estímulo dado.
¿Y por qué estos procesos de influencia se tienen que vincular con los medios de comunicación?
Pues hoy en día cualquier aspecto de la vida en sociedad está relacionado con el flujo constante de información, ¿no? Y toda esta información está gestionada en mayor parte por estos medios de comunicación de masas. Esa transmisión de información no es una mera transmisión de información, propiamente dicha, sino es una transmisión versionada, ¿no? Cada vez que conectamos la televisión, encendemos la radio, leemos un periódico, una revista, conectamos Internet, alguien trata de convencernos de mil cosas, de poder comprar un producto, de votar a un candidato determinado, visitar una región, un país, apoyar una versión sobre lo que es correcto o no correcto. Además, estos mensajes persuasivos que provienen de los medios de comunicación tienen en muchas ocasiones unos efectos exagerados, ¿no? Recordarás, por ejemplo, pues a Orson Welles cuando con su programa de radio La Guerra de los Mundos consiguió pues un pánico en la audiencia que no solo cambió sus actitudes, ¿no?, sino también sus conductas.
Muy interesante. En esos procesos de influencia, ¿cuáles sean los elementos que hay que tener en cuenta? Y una vez que has enumerado los elementos, ¿nos podrías ejemplificar algunos de estos elementos con el tema de educación?
Sí, bueno, en cualquier comunicación debemos tener en cuenta, por un lado, lo que es el emisor, el mensaje que emite, el receptor, quien recibe ese mensaje, y el canal o medio que utiliza para esa transmisión. En la educación, pues estaría más o menos claro que sería, por ejemplo, el profesor que emite un mensaje, que sería la asignatura en ese caso. El receptor serían los alumnos que reciben la docencia que imparte el profesor. Y los medios que puede utilizar el profesor para comunicar puede ser, aparte de su voz, ayudado por la pizarra, un proyector, transparencias y Internet, ¿no?, como medios
aquí
más tecnológicos.
Para nuestros alumnos también la UCT y estos nuevos medios tecnológicos.
Efectivamente.
Ahora bien, ¿cómo explicaría la psicología social esos procesos de influencia?
Pues ha habido a lo largo de la historia distintas explicaciones, ¿no? Podríamos resaltar principalmente seis escuelas o modelos o teorías que explican cómo estos procesos de influencia actúan. Podemos empezar con la escuela de Yale, que sería Holland como su representante, que parte de la teoría del aprendizaje y diciendo que un mensaje persuasivo tendrá éxito a la hora de cambiar las actitudes, ¿no?, siempre y cuando sus argumentos estimulen un cambio de creencias en el receptor. Muy unido a esta escuela, a Holland, estaría el modelo procesual de McGuire, que basándose en este modelo anterior, describiría el cambio de actitudes como una secuencia de varias etapas, entre las que se destacaría pues la exposición, la atención y comprensión del mensaje, la aceptación del mismo, la retención y por último el cambio de actitud. Se resumiría, por decirlo de algún modo, en la recepción de ese mensaje y la aceptación del mismo. Por otro lado, la teoría del juicio social, que se centra en este caso en los factores internos del sujeto. Para cualquier intento de persuasión se deben tener en cuenta las actitudes previas de la audiencia que recibe el mensaje persuasivo. Por otro lado, la teoría de respuesta cognitiva dice que siempre que un receptor recibe un mensaje persuasivo, lo compara con sus conocimientos, sentimientos y actitudes previas, generando de este modo una respuesta cognitiva. Habrá cambio de actitud siempre y cuando los pensamientos vayan en la misma dirección del mensaje. El modelo heurístico es cuando nos vemos influidos por ciertas reglas heurísticas de decisión que hemos aprendido por experiencia o por observación. En este caso, la persuasión no es el resultado de un análisis de la validez del mensaje, sino por alguna señal o característica superficial del mismo. Por último, señalar el modelo de probabilidad de elaboración del mensaje, que es un modelo que describe dos formas diferentes de procesar la información. En este caso sería la ruta central, centrada en aspectos más cognitivos, y la ruta periférica en aspectos más periféricos del mensaje.
Muy bien, José Luis, entre esos seis modelos que nos acabas de citar, ¿cuál destacarías más? ¿Cuál ejerce más influencia?
En mi opinión, este último, ¿no? El modelo de probabilidad de elaboración del mensaje elaborado por Petit-Cachopo.
¿Y nos podrías detallar más este modelo?
Sí. Pues como comentaba, se divide, o los autores dividen los mensajes en dos tipos, los que se basan en la ruta central y los que se basan en la ruta periférica. Por ruta central se podía entender el proceso por el cual los receptores de ese mensaje realizan una evaluación del mensaje teniendo en cuenta sus argumentos y consecuencias y pone en relación sus conocimientos previos acerca del mensaje que acaban de recibir. Es un proceso por el cual se analiza racionalmente el mensaje y se elabora una serie de pensamientos que analizan ese mensaje. La atención del receptor estaría dirigida hacia el contenido central del mensaje, eliminando de este modo los contenidos más superfluos. En cambio, la ruta periférica sería el proceso por el cual el receptor fija su atención en elementos externos al propio mensaje. El receptor del mensaje prestaría más atención a elementos como, por ejemplo, el atractivo de la fuente, la forma en la que está expresado, etc. Se focalizaría en elementos periféricos del mensaje, dejando de lado el aspecto central del mismo. Las dos rutas se pueden considerar como polos extremos de un continuo, en el que se evaluaría el grado de o probabilidad en que un receptor elabora el mensaje recibido. Esta probabilidad, pues entre variables que pueden incidir, estaría la motivación o la capacidad. La ruta central se asocia con motivación y capacidad alta, y la ruta periférica con motivación y capacidad baja. La persuasión se puede dar independientemente sea cual sea la ruta que emplee el mensaje. Lo que ocurre, exactamente, periférico o central. Lo que ocurre es que el proceso y las consecuencias persuasivas del mensaje serán diferentes dependiendo de la ruta empleada, periférica o central. Por ejemplo, si el proceso persuasivo se produce a través de la ruta central, el cambio de actitud será más duradero, resistente al cambio y servirá mejor para predecir las conductas que en el caso de utilizar la ruta periférica, que serían menos resistentes al cambio y se podría predecir en menor medida las conductas.
Sí, a cambiar. Una vez que hemos nombrado los seis modelos, ¿podrías clasificarnos cuáles son los principios de influencia de los que estamos hablando esta tarde?
Pues los mensajes persuasivos, partiendo de una clasificación de Cialdini, se podrían dividir en seis principios de influencia, ¿no? Que serían reciprocidad, coherencia, sanción social, simpatía, autoridad y escasez. ¿Qué entendemos por cada uno de estos principios de influencia, de esta tipología enunciada por Cialdini? Pues, por ejemplo, reciprocidad sería cuando la propaganda se fundamenta en la necesidad de tener que corresponder a los demás cuando se nos hace un favor. Por otro lado, la coherencia se basaría en el ser responsable con los compromisos adquiridos anteriormente. Sanción social sería cuando nuestras acciones se guían por lo que hace gente similar a nosotros. La simpatía, cuando nuestras acciones se guían por las acciones de gente que queremos o que nos gusta. En el caso de autoridad, sería cuando se siguen las directrices o comentarios de personalidades competentes o poderosas. Y por último, es cuando se valora de forma especial todo aquello que nos es menos accesible o menos asequible.
Ese sería el modelo de escasez, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Una vez analizados estos principios de influencia y teniendo en cuenta que estamos en precampaña electoral, ¿podrías estructurarlos e indicar ejemplos sobre los procesos de influencia en la reciprocidad, la coherencia, la sanción social, la simpatía, la autoridad y la escasez?
Sí, claro, cómo no. Todos estos, toda esta propaganda del medio de comunicación en las elecciones, si tenemos en cuenta, como comentabas, estos principios de influencia, pues podemos dividirla. Por ejemplo, en reciprocidad, pues encontraríamos anuncios o mensajes persuasivos donde los partidos políticos que emiten estos mensajes proponen claros beneficios para determinados grupos o sectores sociales, esperando que, pues, que estos grupos o sectores sociales recíprocamente les voten a su ideología o partido político. En este caso ha habido pues anuncios basados exclusivamente en bajada de impuestos, aumento del número de puestos de trabajo, mantenimiento de estado de bienestar.
Sí,
recordarás hace ya unos años cuando se prometía la reducción de la mili o la supresión, de hecho, del servicio militar. También aspectos basados en coherencia cuando los partidos políticos se basan en ideas para sectores comprometidos para ciertos aspectos como la ecología, la justicia, igualdad, ausencia de corrupción. Ellos esperan que si yo estoy promulgando la idea de la ecología, la justicia, pues yo como votante pues vote a esos partidos porque ellos van a defender la idea en la que yo me siento comprometido. Voy a ser coherente con mi idea y voy a votar a los partidos que defiendan esa postura. La sanción social, pues la sanción social también es muy importante porque en los medios de comunicación se publican, sobre todo en época electoral, muchos sondeos, estadísticas sobre la intención de voto de los electores. De hecho, el día antes de la votación se prohíbe la emisión de este tipo de estadísticas para no sesgar e influir en los votantes. La simpatía.
Este tema es muy polémico, ¿no? Porque muchas veces la intención de voto está manipulada la estadística y, vamos,
sí,
es un tema.
Efectivamente, el recibir información sobre la intención de voto de los demás va a influir en que nosotros queramos seguir esa intención de voto.
Esa norma social.
Exactamente, ¿no? Y votemos en el partido en el cual tiene mayor intención de voto en este caso. La simpatía, como te comentaba, también está muy relacionada con estos procesos de influencia en campañas electorales. Ha habido multitud de deportistas famosos, artistas, que han dado su imagen para que determinados
candidatos,
sí, candidatos o ideologías políticas consigan más votos. De hecho, han sido muy criticados muchos artistas por su apoyo a determinados partidos políticos.
Además, incluso hay actores, sobre todo en Estados Unidos, que ya no es que ponga la imagen, sino que ellos son los mismos candidatos, ¿no?
Efectivamente, y muy relacionado con la simpatía estaría pues el principio de autoridad, ¿no? Cuando personas de alto prestigio pues apoyan directamente la postura de un determinado partido político. La escasez, ya por último, ¿no?, de esos principios de influencia que enumeraba Cialdini, en las campañas electorales se fomenta la idea de que hay unas medidas urgentes, hay unos aspectos que hay que llevar a cabo irremediablemente por su partido político y en ese momento, como puede ser reducción del déficit público, del paro, el control del IPC, diciendo que si no se vota a ellos, si no consiguen la mayoría absoluta, por ejemplo, de determinado partido, no van a conseguir realizar estas reformas y va a ser imposible afrontar todos los problemas que estas reformas llevan a cabo, ¿no?
Incluso es el proceso de escasez, ¿no? Cuando uno recibe la publicidad en cartas, ¿no?, que dicen solo dispone de unos días para acogerse a tal campaña de promoción o hasta tal fecha vamos a sortear un número determinado de, pues,
sí,
de beneficios.
O el mencionar, sí, solo las 10.000 primeras cartas van a entrar en el sorteo de determinado producto. O
sí,
únicamente tenemos 1.000 unidades de este vídeo, de este libro. Sí, sí.
Muy interesante. Por el tiempo ya tenemos que ir concluyendo. Para nuestros alumnos de psicología social que quieran consultar y profundizar sobre este tema, pueden consultar el capítulo de Mercedes López, con la cual tú has trabajado y colaborado, sobre influencia social, principios básicos y tácticas de influencia. Está en la obra coordinada por Morales y Uici, el libro de psicología social. ¿Destacarías alguna referencia para que los oyentes puedan consultar estas técnicas de influencia, estos procesos de los que hemos venido hoy hablando?
Sí, en este manual habría dos capítulos. En un capítulo hablaría sobre procesos de persuasión en general, uh-huh. y un segundo capítulo trataría sobre estos mismos procesos de influencia, donde se abordarían uh-huh. estos principios, incluso con técnicas en concreto que se utilizan para cada uno de ellos.
Sí, el que acabamos de hablar, coordinado por Morales y Goici.
Sí.
¿Y algún otro libro, alguna otra publicación?
Hay otro libro que trata sobre el impacto de los medios, que está editado por Thomson Editores, que es de Biagini, en el cual también se abordan cómo los medios de comunicación intentan influir en la audiencia.
Pues nada, buenas noches y muchas gracias, José Luis.
Buenas noches.
Los profesores de Psicología Social Iciar Fernández Sedano y José Luis Martínez Rubio nos han hablado de los procesos de influencia en los medios de comunicación.